¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 20 de junio de 2024 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Se va a Arabia. Julián Quiñones fue oficializado como nuevo fichaje del Al-Qadisiyya de la Liga Saudí Árabe.
Mediotiempo.com.
Fue una gran lección. Miguel Layún recordó el 7-0 adverso ante la selección de Chile.
FoxSportsLA.com.
Que el fútbol mexicano esté al tope. Juan Carlos Osorio, técnico de Xolos, mandó un deseo al tricolor en esta Copa América.
ClaroSports.com.
Despedirse como bicampeón. El deseo de Lionel Messi en lo que podría ser su última Copa América.
RadioFórmula.com.mx.
A octavos con autoridad. España venció 1-0 a Italia y calificó a la siguiente ronda. Por su parte, Inglaterra, sin brillar, empató con Dinamarca. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos jueves 20 de junio, 5 de la tarde con 2 minutos. Mucho para comentar en una hora más o menos por ahí. Arranca la Copa América con el partido entre Canadá y Argentina. Estaremos haciendo un enlace más adelante con Francisco Villalobos, Atlanta, donde se jugará este partido. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Raúl, Raúl, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Vamos a platicar acerca de varias cosas, entre ellas la Fórmula 1. El día de mañana reanuda, esto va a ser en Barcelona. También lo que pasa con los vaqueros de Dallas y Dak Prescott, su mariscal de campo, y también estamos comentando acerca de Carlos Alcaraz, que perdió hoy en el torneo de Queens.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. La Euro nos sigue regalando un muy buen espectáculo. El partido en la mañana de Eslovenia-Serbia, bueno, el que abrió la jornada fue muy emocionante, muy buen partido también. Dinamarca-Inglaterra 1-1, Inglaterra nos sigue debiendo, Sí. Muchos lo colocaban ahí como favorito para la Euro, hoy no ha demostrado prácticamente nada Inglaterra, y me parece que el mejor fútbol que hemos visto en la Euro lo dio hoy España contra Italia. Había jugado bien contra Croacia, pero el partido que da hoy España contra Italia es realmente maravilloso. 1-0 termina el encuentro, pudieron haber sido 3 o 4.
Mira, qué gusto ver a esta selección española, una muy buena mezcla de jugadores muy jóvenes con algunos jugadores ya con experiencia, le da resultado a la selección de España. Juega muy bien España, muy muy bien, y le gana Italia hoy 1-0. Vámonos a Atlanta con Francisco Villalobos. Arranca la Copa América, Argentina contra Canadá. Adelante, Francisco.
Gracias, muchísimas gracias. ¿Qué tal, compañeros? Saludos amigos de la Fórmula E. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludos a la Ciudad de México. Estamos en cuestión de poquito más de una hora, minutos prácticamente ya, para que comience esta versión 2024 de la Copa América. aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Estamos aquí a las afueras del estadio Mercedes-Benz, de aquí en la capital de este estado, aquí en Atlanta, en este Fan Fest, rodeado, digamos, en toda la ciudad que está celebrando este momento. Tienen sonido local del estadio, lo que está pasando ahí también. Está poco a poco ya llegando la gente y, por supuesto, esta va a ser casa de los argentinos. Ayer en conferencia de prensa platiqué con Scaloni. Tuve la oportunidad de preguntarle directamente de que sabemos que la Conmebol le favorece jugar contra equipos de la Conmebol para el crecimiento del fútbol, tanto a nivel de liga como también a nivel de selección. Pero le pregunté específicamente qué le favorece la Conmebol enfrentarse contra equipos de la CONCACAF, y más o menos me contestó así.
¿Y de qué le sirve a Conmebol jugar con CONCACAF? Lo mismo que jugar contra un europeo. Son selecciones y esta selección es una buena selección. Siempre digo que el rival a batir, respetando siempre a todos, es Argentina, es saber cómo afrontamos el partido nosotros, y a partir de ahí siempre hay que tomar recaudo del rival. Así que es una buena prueba.
Digo más o menos porque Raúl, o sea, realmente no me contestó directamente, fue muy diplomático. Agregó también que jugar contra la Conmebol es jugar contra equipos europeos. El nivel es abismalmente diferente, tú lo sabes, lo sabemos todos, pero fue muy diplomático el técnico de la Selección Nacional de Argentina, quien también estaba tocando el tema de los cambios de generación y de que en lugar de estar recordando glorias del pasado, específicamente con el capitán de la selección, Lionel Messi, que mejor disfrutemos de esta que muy probablemente sea la última Copa América de uno de los mejores jugadores en la historia del mundo, para muchos el mejor, para otros no tanto, pero sí es un deleite ver a Lionel Messi y hay que disfrutarlo en esta que puede ser su última Copa América, compañeros.
Así es, Francisco, gracias. Muchísimas gracias. Sí, es el último evento que tiene Messi con la selección argentina, desde luego su última Copa América. Dice que no sabe si llega la próxima Copa del Mundo. Es favorita Argentina para ganar la Copa América. Yo pienso que va a encontrar un rival que no tiene muy bien definido Argentina qué tipo de rival es. Un rival muy complicado, sobre todo por la velocidad y el dinamismo que tiene. Yo creo que es favorito a Argentina, pero no le va a hacer tan fácil el partido.
Sí, y es que Canadá ha crecido, como quiera que sea, en los últimos años. Y además, también decía Scaloni que era, no nada más de las últimas oportunidades, quizá la última oportunidad de ver en Copa América, no nada más a Messi, sino también a Di María, que ha sido llamado para este seleccionado. Y sobre el hecho de que llegue al Mundial, pues son 2 años nada más, ¿no? Y que haya alguien mejor que Messi en este momento, yo creo que está simplemente en Messi decir sí o no, pero yo creo que la decisión va a estar en él.
Y en cómo llegue también, ¿no? Porque el hecho de competir en la MLS creo que no es lo mismo, ¿no?, que estar entrenando en cualquier otra liga, un poquito más competitiva, y sabemos a lo que fue Messi a la MLS. Yo creo que hay posibilidades de que este sea su último gran torneo. Argentina, para mí la favorita, sale con todo Argentina, ya está la alineación: Messi, Di María, Julián Álvarez, por supuesto, el Dibu Martínez, todo lo mejor que tiene Argentina hoy contra Canadá, que estoy de acuerdo, es un rival que le puede complicar el partido. Argentina le fue a hacer un muy buen partido a Francia hace un par de semanas, un empate a cero, y la velocidad de los canadienses le puede competir, pero Argentina es un equipo con mucho oficio, que juega muy bien al fútbol y que seguramente querrá arrancar ganando.
¿Qué? Pelé, Maradona, Messi, muchos los acomodan en la posición que quieran, Messi primero, Pelé primero, Maradona primero, como quieran, pero a lo que quiero llegar es, a ver, se retira Messi, no hay, en este momento no hay un Messi, un Pelé, un Maradona.
Pues no, el único que queda por ahí pues es Cristiano Ronaldo, desde luego.
Pero también ya va para...
Ya también va para afuera. O sea, ¿quién viene después? Y no nada más en cuanto a calidad, sino arrastre, ¿no? Yo creo que son jugadores que le llegaron a la gente y es algo que no es fácil de lograr.
Bueno, le voy a caer mal a mucha gente, ¿no? Pero Cristiano Ronaldo para mí es el mejor goleador de la historia. Pero como jugador de fútbol, hay entre estos tres que dices y Cristiano Ronaldo, hay cuando menos unos 10, ¿no?
Cuenta con mi voto.
Con el mío también. Sí.
Oye, ¿y está Mbappé? ¿Ya vieron la máscara de Mbappé?
Ya, está maravilloso.
Parece Tortuga Ninja.
Se van a vender millones de máscaras, sí, en Francia.
Está muy bonita, ¿eh?
Les quedó muy bonita, sí.
Y muy buena idea.
Y para la gente que no la ha visto, es una de estas máscaras porque se fracturó la nariz, pero con la bandera de Francia y con el gallito de Francia, el tradicional escudo.
Está muy bonita, muy muy bonita, muy bonita, y así va a jugar Mbappé, que está próximo a ser llamado la próxima gran figura del fútbol mundial. Pero ahí entra lo que decía Enrique, ¿no? El carisma, la popularidad, lo que se tiene que tener, además de jugar muy bien al fútbol. Y eso lo tenía Pelé, eso lo tenía Maradona, eso lo tenía Messi, ¿no?
Pues sí, puedes sumar a Cruyff, puedes sumar a Beckenbauer.
El caso ahí está, mira, perdón que te interrumpa, Enrique. Ahí sí está la gente en Telefórmula, la máscara.
Sí, y además, vamos, sus rasgos pues también dan de tortuga ninja.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Sí, parece tortuga ninja.
Parece tortuga ninja,
¿verdad? Exactamente. Y bueno, Di Stéfano, que lamentablemente no alcanzó los medios de comunicación, porque de haber tenido la televisión, el arrastre, el empuje actual, quién sabe qué hubiera sido de él. A lo mejor también estaría en ese top 5.
Pues sí. El hecho es que hoy no hay ninguno de ese.
No, yo creo que el indicado sería Mbappé, ¿no?
Sí, digo, pero
y se va.
Pero Mbappé ya es figura.
Sí, pero no de ese nivel.
No de ese nivel.
No de ese nivel, no. No, vamos a ver si explota, todavía es muy joven, ¿no? Vamos a ver, va al mejor equipo del mundo.
¿A los cuántos años explotó Messi?
No, a los 19.
¿Pelé?
Sí, también.
A los 17 ya era campeón del mundo.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Como estos ya.
No.
Ojalá pronto podamos ver uno similar, ¿no? O uno de esta calidad, de esta categoría. Pero en este momento, pues parece que no hay ninguno. Ahora, regresando a lo que es ganar Argentina, pues favorito Argentina y... Yo no sé qué va a pasar con el futuro de la Copa América, pero si fueran inteligentes en Conmebol, se olvidarían y cada 4 años lo harían en Estados Unidos.
Pues estoy de acuerdo contigo, porque también hay muchos países que tienen dificultades económicas, o que tienen también dificultades para tener todos los estadios, toda la infraestructura. Y si es una auténtica Copa América, como es el caso ahora, que yo creo que se debería mantener, pues también que vayan equipos de la CONCACAF en las siguientes ediciones, no solamente veces especiales.
Totalmente de acuerdo contigo. ¡Regresamos!
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Arabia Saudita porque el Al-Qadsia hizo oficial la llegada de Julián Quiñones, proveniente del América. El delantero firma un contrato de 4 años y deja el fútbol mexicano después de 8 años, levantando 6 títulos de Liga y 4 con CONCACAF Liga de Campeones. Volamos a Francia porque Ethan Mbappé, hermano de Kylian y que actualmente es jugador del Paris Saint-Germain, confirmó mediante sus redes sociales que saldrá del cuadro parisino, equipo en el que ha estado durante los últimos 7 años, debutando en el primer equipo hasta esta última temporada. De esta manera se une a su hermano, quien también salió del Paris Saint-Germain para la siguiente temporada con destino a Madrid. Sin embargo, el próximo equipo de Ethan aún es desconocido. Llegamos a Inglaterra porque medios locales informan que el mexicano Edson Álvarez estaría siendo considerado como opción para reforzar al Manchester United, donde la directiva de los Red Devils tiene a Álvarez en la baraja de candidatos para ocupar el puesto del medio campo si el equipo se queda sin Casemiro la siguiente temporada. Sin embargo, el West Ham solo lo vendería si el precio ofrecido supera las expectativas, ya que lo consideran una pieza importante en el proyecto de los Hammers. Nos vamos a Alemania porque Jovan Zurbatovic, secretario general de la Asociación Serbia de Fútbol, expresó este día la posibilidad de que la selección serbia se retire de la Eurocopa. La amenaza surge a raíz de cánticos escuchados desde un sector de los aficionados durante el partido entre Croacia y Albania, en los que se coreaba matar al serbio. Cerramos en Países Bajos porque medios locales informan que el mexicano Santiago Jiménez habría decidido salir del Feyenoord una vez finalizada la Copa América, donde el delantero azteca tendría propuestas del AC Milán y el Atlético de Madrid. Cabe señalar que el Feyenoord busca vender a Jiménez en una suma no menor a los 40 millones de euros. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Ángel Ricalde nos ha preparado una pieza del el valor de las plantillas en la Copa América. Muy interesante, vamos a verla.
Con 16 selecciones participantes, inicia la edición 48 del torneo futbolístico de naciones más antiguo del mundo, la Copa América. Con las 10 selecciones de CONMEBOL y 6 invitadas de CONCACAF, la Copa América de nueva cuenta tiene a 2 combinados nacionales muy por encima del resto en el valor de sus plantillas. El top 5 de la lista de selecciones del certamen con mayor valor en sus planteles lo inicia Colombia, encabezada por el veterano James Rodríguez, Luis Díaz y Rafael Santos Borré, con una cifra estimada de 306 millones de dólares. En el cuarto puesto aparece la joven selección de Estados Unidos, con un valor aproximado de 370 millones de dólares, bajo el liderazgo del capitán Christian Pulisic y acompañado por la juventud de elementos como Gio Reyna, Timothy Weah, Weston McKennie y Ricardo Pepi. La siguiente posición es para la garra charrúa y sus futbolistas consolidados como Luis María Jiménez, Darwin Núñez y Federico Valverde. Con un valor aproximado de 500 millones de dólares, Uruguay cuenta con la tercera plantilla más valiosa de la Copa América. La brecha se extiende con una diferencia de 400 millones de dólares entre el tercer y segundo lugar, ocupado por la vigente campeona continental y mundial, Argentina. Con un valor cercano a los 900 millones de dólares y de nueva cuenta con Lionel Messi como su máximo estandarte. Y finalmente, con un valor de 1.350 millones de dólares, Brasil cuenta con la plantilla más valiosa de la justa y una plagada de talento, con los astros merengues Vinicius Jr. y Rodrigo como sus principales referentes. Complementariamente, Argentina y Brasil son las dos selecciones mejor ubicadas en el más reciente ranking FIFA, con la albiceleste en el primer puesto y la verde amarela en el cuarto, mientras que Estados Unidos y Colombia son 11 y 13 respectivamente, y la selección mexicana se ubica hasta la posición 15, con un valor de plantilla aproximado de 220 millones de dólares, que la hacen la séptima más valiosa de la justa continental. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Brasil, primer lugar, estamos lejos de los brasileños en el valor de la plantilla, ¿eh?
Pero bueno, y de Argentina, de Uruguay, bueno, de Estados Unidos. Yo no sé, y fuera de relajo, si es que estuviera Henry Martín o Ochoa, sería diferente. En fin, ¿dónde se podría llegar? O sea, porque finalmente Argentina, Brasil, Uruguay tienen a lo mejor en ese torneo. Pues
estaríamos como el lugar 10 por ahí, ¿no?
Pues más o menos, de todas formas, muy lejos.
Sí, la caballada está flaca, es un hecho. En la actualidad y en esta Copa América, me parece que sí, México no tiene la mejor representación posible. A Brasil le falta Neymar, ¿eh? A Neymar le daba un empujoncito más.
Hombre.
Pero sí, está claro que entre esos tres está quién se va a llevar la Copa América, ¿no? Argentina, Brasil o Uruguay, me parece.
Argentina, yo también pienso que por ahí entre esos tres debe de estar. Lo que es un incógnito es México, ¿no? México, o sea, realmente. A mí si me dices vamos a calificar en la primera ronda, te lo compro. Si me dices nos van a eliminar en la primera ronda, también te lo compro. O sea, es una incógnita lo nuestro. Y cuando repasas antiguas ediciones de Copa América, veías lo que competíamos y con qué facilidad le ganabas a Chile, y jugabas contra Uruguay y ganabas, o por ahí perdías y competías contra Brasil. Esto es una muestra de que pues nuestra selección no pasa por un buen momento.
No, es un momento bastante malo. Bueno, llegaste a dos finales de Copa América y perdiste apretadamente contra Argentina y también en contra de la selección de Colombia. Mi pregunta es, ¿a qué le tiran los directivos? O sea, ¿cuál es la apuesta de esta selección? Porque hasta hace un año hablaban de llegar a semifinales.
Sí.
Ahora resulta, no, es que estamos en un cambio generacional y lo único que te dan a entender es, bueno, pero pues si nos va mal, pues ya, ya sabemos por qué nos fue mal. Yo creo que yo estoy perdido. No sé, la verdad es que a qué aspira este equipo en su participación en la Copa América.
Ellos también están perdidos, Enrique. Es un hecho, es no, un
no
hecho.
No te preocupes, todos estamos perdidos.
Porque es muy claro, ¿no? El problema es la calidad de los jugadores en la selección nacional contra otras selecciones que hemos tenido, ¿no? Ahí está el problema, y el hecho de no formar jugadores y de que no salgan jugadores de calidad, pues es lo que nos lleva a estar en donde está hoy la selección nacional, ¿no? Vimos la representación que fue a Toulon, con muchas ganas, pero también con muy poca calidad.
Pero aparte, la de Toulon era de 23 años y jugábamos la mayoría contra 21 y 19 años. Pero bueno, ya dejen de preocuparse, porque con estas reformas en 2 años somos campeones del mundo.
Sí. Sí, jugando, obligando a meter jóvenes, ahí seguro salen muchos jugadores. Y
jóvenes de 23 años, ¿no?
Jóvenes de 23 años, sí, que cuentan como, que dan minutos los de 23, los de 22. Y a mí lo que me preocupa es que la liga saca un comunicado en donde dice que el hecho de traer mejores extranjeros, con estos filtros que van a tener, por eso los jugadores jóvenes que van a entrenar con ellos se van a formar mejor. Entonces yo digo, bueno, pues de verdad estamos perdidos, ¿no? Si no, ¿dónde está la competencia y en dónde está la lógica, ¿no?
No, lo que yo sigo sin entender es, a ver, si te das cuenta que hay un equipo en México que con jóvenes de 19, 18, 20 años, combinado con algunos veteranos, trabaja bien y saca futbolistas, ¿por qué no replicas eso? Nada más replica lo que hace Pachuca. O sea, a ver, Pachuca, oriéntenos a los demás, y bueno, otros equipos también tienen su manera de trabajar. Pero si pones esto de la regla para menores, no debutando menores va a ser un fútbol mejor. O sea, un futbolista de los menores deben de debutar por sí mismos, no porque sea una regla que te obligue a debutarlos. Ya se hizo y no funcionó. En fin, yo pensé que hoy no me iba a enojar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación.
En el tenis, el mexicano Santiago González y su compañero francés Edouard Roger Baslan enfrentarán a la dupla del croata Ivan Dogic y el estadounidense Austin Krajicek en los cuartos de final del torneo de Queens, luego de eliminar a la dupla austriaca de John Peers y Jordan Thompson en 2 sets por parciales de 6-3 y 7-6. El juego está programado para mañana a las 5 de la mañana aproximadamente, tiempo del centro de México. En el fútbol femenil, la selección mexicana Sub-17 venció a Colombia en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento en juego de preparación rumbo al Mundial de la Especialidad que se celebrará en octubre en República Dominicana. Las mexicanas, dirigidas por Jimena Rojas, ganaron por la mínima diferencia con gol de Dana Sandoval en la parte complementaria. Sin embargo, se fueron a penaltis como parte del partido de preparación. Este sábado se darán a conocer el calendario y los rivales de las mexicanas. Y en el béisbol, la Serie del Caribe tendrá por primera vez a un equipo japonés como invitado en la competencia de la edición 2015 que se desarrollará en Mexicali del 31 de enero al 7 de febrero, con 5 equipos, los cuales serán los campeones de las ligas de República Dominicana, México, Puerto Rico, Venezuela y Japón. Escuchamos a Juan Puello, comisionado de la Conferencia de Béisbol del Caribe.
Diríamos que sería una selección de unos jugadores que participan en una determinada institución en Japón y viene una selección de ahí y pudiera interpretarse de una manera que no es la que debe interpretarse, de que se trata de un equipo que no está participando en actividades deportivas. Ellos participan en actividades deportivas ligadas al béisbol.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos a platicar acerca de varias cosas, empezando con Carlos Alcaraz. Dentro de 11 días inicia el torneo de Wimbledon, y Carlos Alcaraz, su único torneo de preparación, jugando en pasto, perdón, después de haber ganado Roland Garros, era justamente Queens, que ganó el año pasado, pero ahora en la segunda ronda pierde en contra de un británico, de Jack Draper, que es el mejor tenista que tiene la Gran Bretaña, que tiene la victoria más importante a lo largo de su carrera. Y los parciales fueron 7-6 y 6-3. De manera que es una preparación muy cortita para Carlos Alcaraz rumbo al torneo de Wimbledon, en el que estará tratando de refrendar el título conseguido el año pasado.
¿Sabes qué, Enrique? Yo no sé si juegue un poco la mente, que a veces pone trampas. Yo escuché una entrevista con Carlos Alcaraz cuando acabó Roland Garros y dijo que su principal objetivo no era Wimbledon, que su principal objetivo eran los Juegos Olímpicos. Ya ganó Wimbledon, uh-huh, y que quiere ganar los Juegos Olímpicos. Entonces yo no sé si ahí la mente dice tranquilo, ¿no?
Pues sí, y que no vaya auténticamente turista a Wimbledon. Uh-huh. Si no, pues mejor que dijera que no va, aunque sabemos que está la cuestión de defender el título conseguido el año pasado. Pero estoy de acuerdo contigo, su mente está en Roland Garros, que es donde se va a jugar el torneo olímpico. Que por cierto, camino a ese torneo olímpico, Estados Unidos ya conocer a su equipo. Ya aparece en el equipo femenil, entre otras, Coco Gauff, que por cierto no estuvo en los Juegos Olímpicos de Tokio porque estaba infectada de coronavirus. Por otro lado, ella fue la campeona del Abierto de los Estados Unidos recientemente. También ha llegado a semifinales en este 2024, el Abierto de Australia y también de Roland Garros. Y también con el equipo de Estados Unidos va Jessica Pegula. Ambas, tanto Gauff como Pegula, ganaron el torneo de dobles en Roland Garros. Parece que es un equipo interesante. En los hombres va Taylor Fritz y también aparece Tommy Paul. Este torneo que inicia el 27 de julio, ya mencionaba, en las canchas de Roland Garros.
Va a ser un torneo.
Debe serlo. Y por cierto, está la situación de Renata Zarazúa, que estuvo presente en Tokio hace 3 años. Y su única posibilidad de calificar sería vía ranking. Pero tiene que pasar varias cosas. Hay muchas tenistas que han decidido no participar. Por otro lado, también hay jugadoras que están arriba del ranking que ella, pero sus países ya ocuparon todas las plazas, por lo cual pues vas subiendo dentro de quienes tienen la posibilidad de ir a París. Pero todavía necesita 7-8 abandonos para que pueda seguir creciendo en sus posibilidades. Renata Zarazúa se ve complicado. Además, estamos pues ya mes y medio los Juegos Olímpicos de París. Por otra parte, también comentar acerca de la Fórmula 1, porque el día de mañana reanuda la actividad. Esto va a ser en el circuito de Barcelona, Cataluña. Es el Gran Premio de España. 5:30 de la mañana es el primer ensayo libre. Luego a las 9 de la mañana es la segunda práctica, horarios de México. El sábado va a ser la tercera práctica, la calificación. Y el domingo la carrera a las 7 de la mañana. Veremos. Desde luego, Max Verstappen va de manera estupenda, líder. Se impuso en Canadá, ha ganado 50 de las últimas 75 carreras de la Fórmula 1. Checo Pérez no ha leído nada bien. Ya es el quinto en la clasificación. Veremos si es que ahora en España, pues de alguna forma puede enderezar el camino en esta temporada, en donde ya ha logrado ese contrato que lo liga con Red Bull por un par de años más, pero que en esta temporada no está convenciendo. Después de un buen inicio, ¿no?
Sí, pero los últimos no han sido buenos, ¿no? Y me imagino que Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr. van a querer ganar España, ¿no?
Sí, por supuesto, frente a su público. Y además, en el caso de Carlos Sainz, que está buscando equipo para la próxima temporada, porque va a llegar Lewis Hamilton a Ferrari.
Pues van a poder pelear por el segundo lugar, ¿no?
Sí. Es Verstappen y los demás.
Exacto.
Sí, a no ser... Lando Norris ha corrido bastante bien recientemente. Pero pues sí, es Verstappen definitivamente el enemigo a vencer. El béisbol de las mayores, ayer regresó Gerrit Cole con los Yankees de Nueva York. Vaya que le hizo bien, Yankees en contra de los Orioles de Baltimore. Él no estuvo en el arranque de la campaña. Se perdió esos primeros meses. Sin embargo, los Yankees no lo extrañaron porque es el mejor equipo de la Liga Americana. Su porcentaje de efectividad de manera colectiva está apenas arriba de 3, el mejor de las grandes ligas, y se espera que mejore todavía con Gerrit Cole, ganador del trofeo Cy Young de la Liga Americana en el 2023. Trabajó 4 entradas, 3 imparables, hicieron un par de carreras. El equipo de los Yankees, por cierto, perdió contra Baltimore en 10 entradas. Y con esto los Orioles se acercaron a juego y medio de Yankees en la división del este de la Liga Americana. Es un temporadón Yankees, pero también un temporadón de los Orioles, que el año pasado ganaron más de 100 partidos. Y para los Dodgers una mala noticia en el caso de Walker Buehler, que le hicieron la operación Tommy John. Perdió parte de la campaña del 2022, todo el 2023, reapareció hasta mayo de esta temporada. Ha sido colocado en la lista de lesionados, un problema en la cadera. Pero aún así, debutó en esta campaña el 8 de mayo. Un ganado, 4 perdidos. Su efectividad va cerca de 6. Entonces no es el Buehler de antes para los Dodgers, que tienen un orden espectacular, pero su rotación abridor está sufriendo.
Sí, yo creo que necesitan un brazo más, Enrique. Si quieren competir por la Serie Mundial, necesitan un buen brazo más.
Y necesitan traerlo ahora que venga... el límite para hacer negociaciones, para hacerte peloteros que puedan participar en la postemporada. Y en el fútbol americano profesional, pues dicen que la paciencia es una virtud. Pero en el caso de Jerry Jones, el dueño de los Vaqueros de Dallas, la paciencia te encarece el producto. Y yo no sé qué es lo que está esperando el señor Jones. Si es que quiere tener a Dak Prescott como mariscal de campo para el futuro, que yo creo que Dallas tenía que ir en otra dirección. Pero por tardarse demasiado en el 2021, le dieron un contrato de 4 años, $160 millones. ¿Qué es lo que ha sucedido en los últimos meses, al estar espere y espere y espere? Bueno, Joe Burrow, los Bengals de Cincinnati, dieron un contrato de $55 millones. Los Leones de Detroit le dieron a Jared Goff $53.5 millones por temporada. Hace unos días, Jaguares de Jacksonville a Trevor Lawrence $55 millones por campaña. ¿Qué es lo que único que pasa? Pues se te encarece el producto. Le van a tener que dar $60 millones. Pero además, lo han manejado tan mal los Vaqueros de Dallas que inclusive si para el año próximo ya no está Dak Prescott por algún motivo con los Vaqueros, Dallas todavía se vería impactado con $54 millones en el tope salarial. Entonces están en una encrucijada, y dentro de esta paciencia le tienes que pagar a CeeDee Lamb, tu mejor receptor. Bueno, ya Justin Jefferson, los Vikings de Minnesota, le dieron cerca de $35 millones por temporada. Le tienes que pagar también a Micah Parsons, tu mejor defensivo. Y pues también el mercado ya para un jugador como él está en $35 millones por año. Entonces, si le vas sumando, pues si vas a tener a Lamb, a Parsons, más o menos $70 millones, y $60 millones para Dak Prescott, estás hablando de $130 millones, ya estás por arriba de la mitad de tu presupuesto. ¿Cómo vas a ser competitivo si no tienes cómo rodear a estos jugadores? Es una gestión pésima de Jerry Jones, que empeñó hasta la camisa para comprar a los Vaqueros de Dallas por ahí de $120 millones en su momento. Ahora es la franquicia más cara del mundo, por ahí de unos $8 mil millones, quizás un poco más. Qué de bárbaro. Dólares. Pero de que manejar un equipo de fútbol americano no tiene la menor idea, es una realidad.
Oye, Enrique, ¿no habrá alguien ahí conocido, cercano, que le diga, oye, pon un gerente general y tú sé el dueño nada más?
Tú, pero yo creo que sí hay, pero les dice no.
Pues es que los que están ahí abajito de él son sus hijitos. Y además le encantan los reflectores.
Él jugó americano,
Estuvo en la Universidad de Arkansas, ahí fue donde conoció a Jimmy Johnson, que las grandes épocas recientes de los Vaqueros de Dallas era cuando Jimmy Johnson hacía las elecciones colegiales y manejaba el personal. Ya no está hace mucho tiempo.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Fútbol de estufa. Comenzamos con América porque está muy cerca de firmar a José Iván Rodríguez, de acuerdo con información del periodista Francisco Montes. El movimiento sería en calidad de préstamo por parte de León. Así también habrá que recordar que Julián Quiñones se despide del Nido de Cuapa con 2 títulos de liga. Esto en el lapso de un año de la mano de 21 goles. El conjunto de Pumas ya firmó a Michel Rodríguez, quien llega proveniente de Toros de Celaya de la Liga de Expansión MX. El canterano de Monterrey jugará cedido con los auriazules. En Xolos, el técnico Juan Carlos Osorio ya se integró a la pretemporada, luego de que fuera operado semanas atrás. Chivas realizó el viaje a Zacatecas para su preparación de cara a la apertura 2024. Y habrá que destacar que José Juan Macías no se encuentra concentrado, ya que continúa arreglando su futuro a falta de 6 meses de que termine su contrato con los de Verde Valle. Puebla se reforzó con el arribo de Rafael Durán, futbolista que marcó 12 goles en 36 partidos con Atlante dentro de la Liga de Expansión MX. El jugador de 26 años arriba con la franja como agente libre. Terminamos con Monterrey porque tiene a Orbelín Pineda en el radar para reforzar al equipo. Así lo confirmó José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, para TUDN.
Fútbol de estufa, apunte usted, Eric Sánchez, cerca, muy cerca del América, Eric Sánchez. En fin, vamos con Ángel Rical, de Historias de la Copa América.
Historias de Copa América.
En el marco de los festejos por el 100 aniversario de CONMEBOL y la primera celebración del antiguo campeonato sudamericano, la edición 45 de la Copa América fue disputada en los Estados Unidos y significó la 10ª participación de la selección mexicana en el certamen. En medio de la era Juan Carlos Osorio, México llegó a la llamada Copa América Centenario con una racha invicta de 11 partidos, 10 de ellos victorias, y al jugar prácticamente como local, las expectativas eran altas. Ubicado en el grupo C, el tricolor avanzó como primer lugar con contundentes victorias de 3-1 sobre Uruguay, 2-0 sobre Jamaica y un empate a 1 ante Venezuela. Sin embargo, todo se vendría abajo en cuartos de final.
¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está la dignidad de la selección mexicana? ¡Esto es una vergüenza! ¡7-0! ¡Humillación absoluta! ¡Tragedia! ¡Una vergüenza total la selección mexicana!
El 18 de junio de 2016 en Santa Clara, California, ante una selección chilena con figuras como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Eduardo Vargas y Claudio Bravo, México fue humillado y eliminado por escandaloso marcador de 7-0, convirtiéndose esta en la peor derrota en la historia en un partido oficial. Una derrota que dejaría una marca negativa permanente sobre toda una generación de futbolistas como Javier Hernández, Héctor Herrera, Irving Lozano, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa.
Pido disculpas a la afición, porque el partido que hicimos hoy no fue digno de seleccionados mexicanos. Con la calidad que tenemos que dar más, tenemos esa obligación de dar la cara en todo momento, de buscar siempre ganar los partidos, y hoy desafortunadamente no nos salió nada. Tenemos esa impotencia, ese coraje, por supuesto, así como la afición, nosotros somos los primeros estando en la cancha, ¿no? que sentimos eso, y pues, la responsabilidad es de todo, ¿no?
Este es el más reciente antecedente de México en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Y a 8 años de una de las noches más oscuras en la historia de nuestro fútbol, la selección mexicana regresa a la Copa América bajo un nuevo panorama de incertidumbre y con la obligación y el único objetivo de la reivindicación. Para Fórmula Deportes, Ángel Ricalde.
Y nos vamos con Humberto Barrera con la actualidad de la selección nacional.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Enrique, Raúl, les damos un saludo efectivamente desde Houston Sport Park. Aquí la selección mexicana pues estará entrenando en una hora y media alrededor, 1:10 por ahí. Estará entrenando en esta zona a puerta cerrada. Posteriormente pues regresarán a su lugar de concentración y ya mañana atenderán a los medios de comunicación en conferencia de prensa. El sábado debutan ante Jamaica en el Energy Stadium, un estadio donde juegan los tejanos y que también se utiliza para el rodeo. A este estadio le caben 72,220 y puede ser expandible hasta 80,000 aficionados. Seguramente va a lucir verde y blanco este estadio, Raúl, porque es zona en donde habitan muchos mexicanos y que pues seguramente, como siempre, estarán apoyando a la selección mexicana. Ya el domingo estarán llegando a la ciudad de Los Ángeles, California, para prepararse a su segundo encuentro de la Copa América. Raúl, Enrique.
Perfecto, Humberto. Seguiremos en contacto. Ya pasado mañana se presenta la selección mexicana. Gracias, Humberto, en este seguimiento a la selección.
Buenas tardes, saludos.
En la Eurocopa, Raúl, Eslovenia contra Serbia fue el primer partido. Eslovenia se fue al frente en el marcador. Serbia intentó, luchó, buscó por todos lados, tuvo muchas llegadas, pero Jan Oblak no permitía el gol de Serbia. ¡Qué arquerazo Jan Oblak! Y en la última jugada del partido, prácticamente, Luka Jovic hace un gol de cabeza, una mala salida de Jan Oblak, y termina siendo un empate justo, me parece, 1-1 al final para Serbia. Un poco más tarde, Dinamarca contra Inglaterra. Inglaterra abre el marcador con un gol de Harry Kane al minuto 18 y después le empatan por ahí del minuto 34. Fue mejor Dinamarca que Inglaterra en los 90 minutos, sin duda. Inglaterra nos queda de ver, se salvó de perder el partido Inglaterra. Ya contra Serbia en el primer partido no había mostrado buena cara. Tiene 4 puntos, va a avanzar a la siguiente ronda, pero con el fútbol que está jugando Inglaterra me parece que no tiene como para pensar en que puede ser campeón.
Y era el número uno en las casas de apuestas,
¿eh? Sí, yo no entiendo por qué, porque Inglaterra no ha ganado nada, ¿no?
No.
Digo, y al final tiene buenos jugadores. No es lo mismo ser un buen jugador en tu equipo que ser el mismo jugador, sí. Y que el funcionamiento sea el mismo en tu selección.
No es lo mismo la Liga Premier que la selección inglesa, ¿no?
Exacto, sí, pues yo me veo el caso de Phil Foden, por ejemplo, ¿no? Que en el Manchester City, con el funcionamiento que tiene con Guardiola, pues es un jugador muy diferente a lo que es en la selección inglesa, ¿no? Y el partido de mediodía, Italia contra España, muchísimo mejor España que Italia. La velocidad, la intensidad y el fútbol que tiene España, me parece que el partido de hoy es lo mejor que hemos visto en la Euro. España con ese medio campo con Rodri, con Pedri y con Fabián, es un medio campo maravilloso, y si le sumas a Nico Williams por un costado y a Lamin Yamal por el otro, con Álvaro Morata de centro delantero, es un equipo muy peligroso.
Ahora ganaron con autogol, ¿eh?
Ganaron con un autogol, sí, al final no sabemos qué hubiera pasado. Llegaron muchas veces, pero terminan ganando con un autogol, es cierto. El partido que da Nico Williams hoy es realmente espectacular.
Es un jugadorazo.
Realmente espectacular, ¿no? Y
puede ir al Barcelona, ¿no?
Sí, al final ahí está el tema de pagar la cláusula de rescisión. El Barcelona, si lo quiere comprar, tiene que vender mucho. Pero al final sería maravilloso poder ver en el Barcelona a Yamal, a Nico Williams con Lewandowski, por ejemplo.
No, porque imagínate qué delantera. Bueno, pues ahí España, muchos no creían en la selección española y caramba, vayan pensando que España puede ser la gran sorpresa. Gran sorpresa lo digo porque es un equipo que todavía tiene muchos jugadores jóvenes y puede dar una gran, gran sorpresa. ¡Nos vamos! No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce... Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.